Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en esta noche tristemente histórica para el deporte, para el fútbol, para el mundo en general, por la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años. Están en directo en este partidazo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Juan Gato, Ciro López, Roberto Palomar, Fernando Evangelio. Enseguida más comentaristas, no se lo pierdan. Es una noche, insisto, especial de radio, donde vamos a, entre otras cosas, contarles lo que está sucediendo en el mundo entero y la reacción que está habiendo sobre la muerte de Maradona. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Desde las 5:30 de la tarde hora española, que se ha conocido la noticia, reacciones de todo tipo, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, da muestra el recopilar un poco las reacciones y las muestras de dolor de hasta qué punto estamos en una noche histórica y en una noticia de impacto mundial en todo el planeta y en los cinco continentes. Entre las muestras de dolor sentido, y comenzando por España, el Fútbol Club Barcelona ha recordado a quien fuera su futbolista durante dos años, del año 82 al año 84 del siglo XX. Dos años de magia en el Camp Nou. Gracias por todo, Diego. Con fotografías de Maradona, como tú decías, en plenitud, a comienzos en España de la década de los 80. El Sevilla Fútbol Club, donde recaló Diego Armando Maradona después del paso de unas cuantas temporadas por Italia, por el Nápoles, ha puesto también un recordatorio: así en el cielo como en la tierra, Diego Armando Maradona, y le ha recordado con la canción La mano de Dios. El Real Madrid ha emitido también un comunicado oficial de parte del presidente y de toda la junta directiva, calificando a Diego Armando Maradona de leyenda mundial. Y en general, hay que dejar constancia de que lo han hecho prácticamente todos los clubes de la Liga Española en primera y en segunda división, y su presidente, el presidente de la Liga, Javier Tebas, diciendo: rezaremos por ti, Pelusa, descansa en paz. Boca Juniors, el tuit de Boca Juniors, su casa donde todo empezó: eternas gracias, eterno Diego. Personalidades en primera persona: Rafa Nadal en Twitter, se nos fue Maradona, uno de los deportistas más grandes de la historia, mi abrazo desde España a toda Argentina. Pelé. Pelé con una reacción muy emotiva, porque después de décadas de cierto pique, y porque solamente queda él de los cuatro grandes, fallecidos Di Stéfano, fallecido Cruyff, fallecido Maradona, dice Pelé: un día espero que podamos jugar juntos en el cielo. Messi. En Instagram, 169 millones de seguidores. Día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. La reacción muy sentida de Messi en redes sociales. Cristiano Ronaldo en Twitter, 89 millones de followers. Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio. Monchi, director deportivo del Sevilla. Un tuit que es para reflexionar, seguramente. No me importa lo que hiciste en tu vida. Me importa lo que hiciste en la mía. Y resumo también el recordatorio, aunque a lo mejor los oyentes más jóvenes no le recuerden, un exfutbolista cuyo nombre quedó unido para siempre a Maradona por aquella durísima entrada, hace una vida casi, en 1983. Dice Andoni Goikoetxea: me da mucha tristeza, fue un genio que nació para jugar al fútbol. Y bueno, Juanma, la verdad es que las reacciones, tengo aquí recuperadas un montón, de los cinco continentes, del mundo entero. Las reacciones trascienden incluso al deporte. El gobierno de España, por ejemplo, aparte de los tres días, evidentemente el gobierno de Argentina, los tres días de luto en Argentina, el gobierno de España también se ha pronunciado en redes sociales con sendos tweets del presidente Pedro Sánchez y del vicepresidente Pablo Iglesias. Desde luego, desde las 5:30, Juanma, lo que es verdaderamente una noticia de impacto mundial.
Cuando he dicho antes que ha vivido los últimos 14 o 15 años con dignidad, me habéis mirado todos raros. Es que, digamos que los episodios más oscuros de Maradona son de antes. O sea, su adicción a las drogas, su relación con la camorra napolitana, sus hijos ilegítimos, sus deudas del fisco, sus detenciones, etc., son de antes. O sea, quiero decir,
sí,
que
pero
los últimos años
tú
le has visto
claro.
Ir empeorando su salud física, su aspecto físico, a veces su habla, pero no ha hecho mal a nadie, no se ha metido, creo, ahora mismo no recuerdo todo, pero no ha hecho. Y estábamos, como se te vienen mil imágenes con Maradona, porque no sabemos su vida entera, recordando Pedro Martín y yo una final de Copa del Rey, y cada uno recordábamos una entrada a Maradona, que es por lo que yo, de lo que yo he visto, aunque entiendo que Pelé es el más grande por tres mundiales, mil goles, etcétera, etcétera, pero de lo que yo he visto, lo más grande es Maradona.
Bravo.
Una entrada de Bonet, central del Real Madrid, En ese partido se dieron todos, ¿eh? De hecho, Miguel le hizo una a Bonet que lo retiró del fútbol. Bonet totalmente horizontal, con los tacos a por Maradona, a casi un metro del suelo. Y ha recordado otra, Pedro, que es Camacho, le encara Maradona a Camacho y le dice, ven, Camacho con amarilla. Y le mete una tijera con las dos piernas en la tripa, a la altura de la tripa.
Joder. Era otro fútbol, desde
claro,
luego.
Entonces, eso era cada partido. Para que valoremos, sí, claro, lo que era, claro, hacer era arte día en mitad de la guerra de Vietnam.
¿Y cómo eran los campos? Distinto, ¿eh?
O sea, y los no, balones, no, y sí, las botas y todo. Todo.
Sí, sí. Yo cuando mi hijo me pregunta, el de 19 o 20 años, la comparación con Messi y Maradona, yo le decía, mira, es como si Maradona ahora se fuera al Betis y lo hiciera campeón de Liga. Porque aquel Nápoles... Menos no era mejor que el Betis. No, pero, y dices, bueno, hombre, pero no tenía Madrid-Barcelona. No, no, es que, no. Que hay que recordar que tenían al Milán, tenían al Inter, estaba la Juventus, que eran los dominantes en el fútbol italiano. Es decir,
y en el fútbol europeo, la Liga italiana era el tope de Europa.
Claro,
entonces.
Es que lo que él hace... con el Barça en aquella época, hay dos partidos. Uno en el campo de la Estrella Roja, que hace un gol de una vaselina, de caerse por los suelos. Y otro en Magdeburgo, la Alemania Oriental de entonces... que dice, bueno, ¿está Maradona en el avión? Sí, porque si se hubiera ido del campo corriendo a Barcelona me lo hubiera creído. Pero que llegaban a pegar aquí fuera, vamos.
Pepe Prieto. Esa personalidad, esa valentía, y la pedía, ese liderazgo, ¿no?
Pepe Prieto, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Noches. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Sí, sí, sí.
¿Habías mantenido algún contacto con él recientemente?
No, recientemente no, de hace ya por lo menos 2 años que no hablaba con él. Mm. Era difícil, hablar con Maradona siempre fue difícil, siempre había 5 o 6 personas por medio para poder contactar.
Para llegar a él, sí, sí. Sin embargo, tu recuerdo y tus palabras de Maradona siempre han sido, y además hemos hablado varias veces aquí en el programa, siempre han sido, vamos, muy muy buenas, en todos los sentidos.
Es que a mí Maradona me hizo mucho bien. Imagino que cada uno recuerda al Maradona, porque Maradona en cada uno de nosotros, al ser una persona, un ser tan importante en el mundo del fútbol, todos hemos vivido cosas cercanas a él. Todo el mundo recuerda cuando el gol de la mano en Inglaterra, dónde estaba. Todo recuerda pues esas cosas, igual que Iniesta pasará a la historia. Pues Maradona era mi ídolo cuando tenía 15 años, yo le vi ganar un mundial él solito, y después, 5 años después, estaba jugando con él contra el Bayern de Múnich en su presentación aquí. Entonces, para mí me hizo mucho bien, a mí personalmente me... Su paso por Sevilla a mí me hizo mejor persona y me hizo más consciente de lo que es el fútbol.
¿Cómo era él cuando llegó al Sevilla? Porque claro, tal y como decía Paco, ahí ya había tenido muchos problemas. En el momento en el que él llega a Sevilla ya llega con muchos problemas.
Sí, mira, yo nunca lo he contado esto, pero recuerdo que antes de que viniera nos reúne Bilardo a todos en una habitación y nos cuenta que Diego es una... Que todo el mundo conocíamos a Diego, pero que cuando viniera teníamos que intentar ayudarle, que no acompañarle en la zona oscura de su vida, sino acompañarle en la zona de día de su vida. Y todo el mundo así un poquito no lo entendíamos, porque Maradona en aquel momento había dado doping, pero bueno, todo el mundo tenemos una cruz, y él tenía su cruz, igual que la tenemos todos. Y la verdad es que después de todo eso, todo el mundo teníamos muchas expectativas de cuando llegara Maradona, de cómo iba a ser... Desde que llegó era uno más, se venía a cenar, montábamos barbacoas, era un crío jugando contigo. Ahora, mira, desde que ha pasado, pues como te llaman y tal, me he puesto a sacar recortes de fotos con él y en todas riéndose. Él no le gustaba entrenar, pero le gustaba competir, le gustaba jugar, porque era un jugador de fútbol. Y entonces era un ser entrañable, o sea, en la cercanía, Diego era maravilloso. Luego el personaje de Maradona fuera de lo que era Diego, pues lógicamente era muy grande, mucha gente vivía de él, era difícil, todo lo que pasaba con Maradona siempre era muy difícil. Pero el Diego, el cercano, la persona, era un ser maravilloso, generoso, muy generoso.
En los entrenamientos dices que vamos, que nada, que no hacía nada, ¿no? Prácticamente.
No, no, no le gustaba correr. Le gustaba jugar, claro. Jugar partidillos. Le gustaba que le hicieras una competencia de remates de cabeza, que jugaras con el faltas, que el partido fuera perdiendo 3-0 y lo convertía en un reto. Pero correr, a Diego no le gustaba correr nada. Como a todos los genios, a la gente creativa, no le pidas trabajar. Pídele convertir cualquier situación en algo que sea un reto para él, y ahí los tienes a tu lado.
Iba a decir que yo tengo una gran suerte porque yo al Maradona que conocimos en el 2006...
Brillante, sí.
Debe ser el más lúcido. Porque yo tenía dudas. ¿Será una estrellita insoportable? ¿Será el tío tan tonto como para dejarse embaucar siempre por malas compañías o caer en la droga? Y era un tío absolutamente normal. Venía de haber adelgazado y haberse hecho
la reducción del estómago.
De intestino, tal. Bebía vino en las cenas. Súper normal. A mí no me parecía para nada un idiota. No, vamos, para nada. No, todo lo contrario. Me parecía muy listo, muy 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 vivo, muy perspicaz.
Todo de la calle.
Pero era muy, muy grande con él, pero quiero recordar que en el primer partido de aquel Mundial llega 25 minutos tarde al inicio del encuentro.
Pero no, perdona, es que en ese Mundial Maradona se presenta el primer día con ocho personas para entrar al campo.
Y entonces, quiere que lo acredite.
Entonces la gente dice, es que no, la acreditación la tiene usted y otro más. Dice, pues yo, si no entran estos ocho, no entro al campo.
Entró en el campo cuando llevaban 23 minutos el partido.
Sí, eso era Maradona. Pero
eso era el personaje.
Claro.
El personaje. Eso era el personaje de Maradona.
Hombre, piensa que en el Camp Nou nos reíamos porque había más amigos de Maradona que periodistas en un entrenamiento.
Pero luego también te digo que no sé si ha habido algún amigo que estuviera desde el principio hasta el final. Fueron cambiando estos amigos, ¿eh?
Sí. Los que estuvieron en Barcelona, por ejemplo, yo no los volví a ver.
Claro, después. Es que, por ejemplo, yo en el Mundial de Alemania llevaba un séquito que luego en el Mundial de Sudáfrica, cuando él era seleccionador, de séquito completamente. Sí. Eran distintos.
Él los descubría. Claro. Mamá, él descubría
Diego era un cajero automático.
Totalmente.
Para muchos de sus amigos era un cajero automático. Y entonces él permitía, él era consciente de que era un cajero automático y estaba tan necesitado y tan falto de cariño que permitía que amigos se le acercaran sabiendo que era un cajero automático, pero... Y luego esa gente desaparecía. Cuando el cajero se cerraba, pues desaparecían. ¿No?
Hemos contado alguna vez lo de los relojes, que iba con dos Rolex.
Sí, los compró el primer día que vino aquí.
A la siguiente cena apareció con dos Hublot y le dijimos, uy, ¿por qué has cambiado los relojes? Porque he ido a Italia y el fisco me los ha confiscado.
Pero esos relojes,
en la aduana.
Él la primera noche que llega para hacer el programa con nosotros, en Maracaná, el especial, lo ficha cuatro de comentarista para el Mundial de Alemania. Y la presentación se produce en Maracaná, que lo hace Paco y le hace una entrevista de 2 horas. El programa es un programa extraordinario.
Muy lúcido.
Sí, está súper bien y habla de todo. Bueno, hay un momento que Paco le pregunta algo así como, ¿pero has dejado la droga de verdad? Y Maradona dice, he dejado la droga, pero por si acaso no paso por las esquinas. Como diciendo, lo he dejado, pero yo sé lo que hay. Y el primer día que él llega al hotel, al Mirasierra Suite, cuando está haciendo el check-in, se compra 2 Hublot, 2 relojes de lujo de 12.000 euros cada uno. Pero mientras en lo que había que dar el pasaporte para que rellenara la chica el nombre y apellido. O sea, se compró 2 relojes de 25.000 euros en un momento. Y iba con los 2 relojes.
Para él, se los trincan en la aduana en una visita a Italia de un día y se compra otros 2. Pero es que a todos los que iban con él, imagínate lo generoso que debía ser con todos esos. Es que,
pues imagínate cuando pedía la carta de vinos y hacía así, miraba la carta de vinos y decía, a ver, este que es el más caro. Bueno, pues póngame este, pero póngame una botella de los demás también para probarlo. Si pedía a lo mejor 8 botellas diferentes de vino.
Nosotros en la plantilla hubo un par de compañeros que eran... Que llegaba un día y tú le decías, oye, Diego, ¿qué reloj más chulo? Le decía, toma, y te lo daba. O sea, la propiedad, el concepto de era un ser generoso.
A ti
era laxa.
Una cosa, en lo futbolístico, la comparación con Messi, ¿qué te parece, Prieto?
Son épocas diferentes. Lo ha explicado bastante bien Paco antes. Messi no podría jugar en la época que jugó Diego. O sea, a mí Diego yo he visto a Diego patadas. O sea, el partido que vamos a jugar a Bilbao, el retorno de él a San Mamés, aquello fue una cantidad de porrazos por todos los lados. O sea,
Y es el año 93 ya.
Si pones el VAR ahí, explota el VAR.
Pero escucha, que es 93. Ya es año 93.
Había vuelto.
Mira, yo ahora mismo cuando estaba esperando, se estaba poniendo, como ahora todo lo que han puesto ahora de lo de Diego todo el día, acabo de poner el debut de Diego en el campo del Sevilla, Sevilla-Zaragoza, y estaba 20 minutos y hemos pegado una cantidad de porrazos todos. Le han pegado a Diego 2 o 3, yo he pegado 2 o 3, Martabón le ha pegado 2 o 3.
Yo no creo.
No, pero quiero decir, era otro tipo de fútbol, claro. Y Messi en ese fútbol hubiera brillado mucho menos que
Diego.
Bueno,
vete a saber, hubiera tenido
más lesiones. Sí, el problema es que Diego estaba destrozado, porque se permitían barbaridades. Pero no se puede comparar a Messi con Maradona. Es que los dos son... no se puede, es como comparar, yo qué sé, cosas atemporales que no coinciden en el tiempo. Messi es admirable, yo he vivido, para mí Maradona siempre será el más grande porque es lo que yo he visto, claro. Lo que yo he visto. Después he visto a Messi y le he visto cosas increíbles, pero lo de Maradona es, a mí me tocó el alma. Yo tenía 14 años, imagino que para los niños que tienen ahora... Claro. 14, 15 años, no claro. Hay nada mejor que Messi.
No, ni lo habrá, probablemente.
No, claro,
ni
lo habrá. Es que cada uno lo suyo. Pero eso que decís, yo no sé, yo, es como si Pelé y Estefano jugaran ahora. Pues Messi igual se hubiera tenido que reciclar, lo hubieran calentado más que una estera, pero el bueno, yo siempre he pensado que el bueno puede jugar en todos los lados. Es que ya no hace falta hablar de estos. Puskas, hoy, en el día de hoy, pues yo creo que haría 100 goles.
No, no, y para, Pelé, pero... diferente y Pelé, lo que distinto, pasa es que Maradona, Maradona recibió mucho. Mira, yo recuerdo una conversación de un viaje, que veníamos de jugar de... Yo no sé si era un viaje de estos de autobús, que ahora van en jet, nosotros viajábamos en autobús 15 horas. Y entonces íbamos sentados atrás, en el autobús había mucho humo, porque en aquel momento, cuando terminaban los partidos, algún jugador se fumó un cigarrito, te tomabas una cerveza. Son chavales de 25 años. Entonces veníamos hablando y me pone a contar que en una Copa de Sudamérica iban en semifinales entrando por el túnel de el pasillo para entrar al campo y de pronto le dieron una patada. Había una valla y le dieron una patada con unas botas de estas de punta. Y llegó al campo con la rodilla hinchada. Era la semifinal, luego jugaron la final y ganaron. Y le rompieron el menisco. Un aficionado entrando al campo.
Es impensable ahora, es impensable.
El punto juerguista cuando estaba, por ejemplo, en Barcelona, y voy a traicionar una cosa que me contó un compañero, lo tuvo. Al principio era solo juerguista, luego ya acabó tocando el tema droga. Pero el juerguista, me han contado, sé los dos jugadores españoles internacionales que iban con él en el coche, a las tantas, metiendo el coche por las aceras a toda pastilla. Él era... Yo creo que todos los que han jugado con él, o bueno, no sé todos, pero que ha sido muy compañero de ellos, o sea, sí. Porque era juerguista, era generoso con ellos, ayudaba a todos.
Defendía hoy Bandano ha llorado. A es los que... compañeros.
Sí, hay una imagen, vamos, la habrán visto y si no la han visto la verán. Baldano con Susana Guas en el programa de Champions de Movistar, en la previa del partido del Atlético de Madrid, que estaba en el Wanda, al hacer una valoración se ha roto, o sea, no ha podido seguir hablando. Sí, sí, se ha derrumbado.
Sí. Yo me acuerdo de Núñez una noche que cuando salían aquellos reuniones de junta del Barça en el, antiguas, y oye, ves que Maradona ha dicho, dice, no quiero saber nada, no me quiero enterar, no me contéis nada, me voy a dormir.
Hay muchos documentales de él, hay uno sobre su relación con la camorra italiana.
¿Cómo le captan ahí, Paco?
Sí, pero que es a increíble. Lo mejor en la noche antes de un partido gordo, el capo de turno le decía, ir a por él. Y, pero Maradona se iba a pasar allí un rato a las tantas de la madrugada con el capo.
A mí un día hablando de eso, de la camorra, un día de eso, me contaba que un día le llamaban a la puerta de su casa, que estaba muy sorprendido, llamaban a la puerta de su casa, abría y de pronto eran dos esbirros de la camorra que le traían una televisión de 50 pulgadas. Y la metían allí, se la ponían en el salón y se iban a las 2 de la mañana.
Buenas noches.
Sí, sí, buenas noches, venimos a traer esto, vale. Pase usted. Normalmente uno espera que entre los inspectores de Hacienda, pues a este le entraban.
A él también le entraron. ¿Eh?
Para vosotros, sí. ¿Cuál es el mejor momento futbolístico de Maradona?
Yo déjame que diga el gol este que he dicho esta tarde, porque es que lo estaba viendo ahora y tenía la duda de si era Fillol. Es Boca Junior River. Además, ese gol no se lo he vuelto a ver a ningún futbolista más, porque he visto vaselinas. Las faltas, por cierto, yo no conocía a nadie que las tire como él. Las más cercanas conseguía coger un efecto, pero...
Es que, por ejemplo, Paco...
Boca-River, desde la banda izquierda, que lo cuento muy rápido, a 15 metros de la línea de fondo y a unos 3 metros de la línea de banda. Sí. Donde cualquier zurdo centra, banda izquierda, cualquier zurdo centra, saca un tiro plano, un pepinazo a la escuadra más cercana. Fillol está esperando el centro. Yo no he visto ese gol nunca más, nunca más.
Pero, por ejemplo, las faltas que con Messi sí se pueden comparar, porque ahí no te están pegando. ¿Ves? Son dos tíos contra una barrera. ¿No os gustan más las de Maradona? Hombre, ¿no os parecen más sutiles, más suaves, más estéticas?
Las puede hacer desde más cerca y también desde lejos.
Fíjate que las tira bien Messi.
A la Juve con el Nápoles es tremenda.
Eso es increíble.
Sí, a primera distancia.
Yo creo que
era el partido de que yo me... salgo tal es en Nápoles con Italia, cuando eliminan a Italia y se meten en la final. El 1-1 aquello es una cosa, porque era una cosa terrorífica, porque era medio estadio a favor de él, medio estadio en contra, Italia metido en medio, bueno, le sacan la tarjeta a Caniglia, que saben que no lo va a tener en la final, que si lo tiene yo creo que es campeón del mundo otra vez, pero bueno, eso es otra cosa. Yo creo que yo salí de aquel que estadio San Paolo que me temblaba las piernas.
Ese partido lo hice yo con Baldano a mi lado.
¡Joder!
Y aquello fue, vamos, tremenda.
Bueno, yo hay un partido que es el Mundial Juvenil que Argentina gana, él siendo juvenil, que es una previa de ese Inglaterra-Argentina, y Maradona tenía 17 años, que recomiendo que lo vean la gente, porque es un partido que no televisaron mucho, pero yo nunca vi un Maradona como ese momento. O sea, iba a cama, era como si la PlayStation le tuviera a doble velocidad. Una cosa asombrosa. Luego el Mundial 86 lo que hace es que hace que ese partido se minimice por todo lo que hace contra Inglaterra, los dos golazos que mete, claro. El mejor gol que la
Sí, pero no solamente contra Inglaterra, el Mundial entero de Maradona
es brutal.
Se queda con esa jugada, o sea, yo me acuerdo del partido contra Corea, que le fríen a patadas a los coreanos, pero unas patadas. Luego contra Italia, Inglaterra, Bélgica, los dos goles que meten en las semifinales.
Os decía antes lo del VAR.
Cinco goles en ese Mundial. Cinco goles.
Dos contra Inglaterra, dos contra Bélgica.
Luego os decía antes lo del VAR, porque recordáis en el Mundial de España, que era muy jovencito él, marcaje individual de Gentile, la camiseta totalmente destrozada de los agarrones.
El Sarriá, que era campo pequeño y se veía todo. Yo no he visto una cosa igual. Y el árbitro pasaba.
Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Eres el mayor fan que yo conozco de Maradona. ¿Tú nunca has tenido dudas a la hora de elegir al mejor? O sea, quiero decir que no es porque esta noche, porque es la noche de Maradona, sino porque siempre lo has dicho. Para ti no hay nada que se le parezca, ¿no?
Para mí es el mejor y sobre todo es el futbolista que ha alcanzado las cotas más altas de talento que yo he visto jamás en un campo. O sea, digamos que si pudiéramos decir el talento perfecto, talento puro, el 10, es Maradona. Es verdad que no durante 15 años seguidos, eso es cierto, pero... Tuvo la primera etapa en Boca, la primera etapa del Nápoles, el 86 que estáis comentando. Creo que yo no he alcanzado jamás en mi vida a ver un talento mayor jugando al fútbol, ya no solo por la técnica individual, que hacía cosas increíbles, sino por la capacidad para manejar al equipo, para entender todo lo que pasaba alrededor y también el liderazgo que tenía en el campo con los compañeros. Yo conviví con él, venía escuchando el coche, que vengo del Metropolitano, llegaba justo ahora. Y yo, creo que era Paco el que hablaba de cuando aquel programa de Maracaná. Luego yo comenté el Mundial con él, estuve un mes prácticamente conviviendo todos los días con él. Y es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía alrededor. Es imposible explicarlo, pero nosotros nos cruzábamos, por ejemplo, en el puesto de comentarista. Pues lógicamente en un Mundial, como bien sabéis, pues tienes al lado la televisión inglesa que estaba Lineker, más allá la holandesa estaba Gullit, o sea, mitos del fútbol.
Mitos. Pero llegaba Maradona y era todo el mundo, enfocaba a donde estaba la posición de cuatro.
Los demás eran vamos, el cuarto árbitro, vamos, sí. O sea, eran, además venían a saludar a Maradona, a Gullit, por ejemplo, y le miraba como el que miraba a un tótem, a un dios, o sea, increíble.
¿Cuántos partidos puedes tener de Maradona?
Joder, yo no sé, muchísimos. De Boca muchos, de la segunda etapa de Boca prácticamente todos, de la selección argentina desde luego casi todos, aunque su debut con Argentina fue contra Hungría en el 77, antes del Mundial del 78, que luego no le lleva Menotti. Ese partido nunca lo pude conseguir. Y además, como soy, no me atreví a decírselo a Maradona, que me lo consiguiera él, que él lo hubiera conseguido.
Él cuando supo que tú tenías tantos partidos y que eras tan loco del fútbol y que tenías tanto de él, ¿qué te dijo? ¿Cómo reaccionó?
Conectamos muy rápido, porque yo recuerdo además, fíjate esto...
Pero ve lo que te digo, que todavía tenía la capacidad de ser agradecido, no decir otro que me viene a hacer la pelota.
No,
muy normal.
¿Sabes lo que pasó? No sé si tú estabas en aquella cena en la que cenamos en De María, ¿te acuerdas, Paco? Creo que estabas tú, que fue el día que vino Elena Sánchez y estuvimos, que me presentaron a Maradona, que es cuando firmamos el contrato para que hiciera el Mundial. Hay un momento de la conversación en la que él se confunde y empezamos a hablar del Mundial del 78, y él dice, sí, el primer partido que fue contra Francia, no sé qué, y yo le corregí delante de todo el mundo, que la gente se quedó mirando como diciendo, pero bueno, ¿qué acabas de hacer? Va a romper el contrato, tal. Y le dije, no, Diego, fue contra Hungría, tal, no sé qué. Y creo que eso le gustó. Y a partir de ahí, la verdad que yo recuerdo, fíjate, un detalle de profesionalismo que él tenía, porque Maradona era Maradona. El primer partido que hicimos fue contra Ucrania, que ganó España 4-0 en Leipzig. Y, joder, nadie le pedía a Maradona que conociera a los ucranianos. Y me llamaba y me pedía informes porque él quería hacer las transmisiones lo mejor posible. Y me llamaba y, oye, tal, y estos jugadores, y cómo es el lateral, y cómo es... Me parece un gesto tremendo.
Te llamaba tu ídolo, ¿eh?
Yo decía, esto no es normal, esto que está pasando. Mira, yo me acuerdo cuando...
¿Luego volviste a verle alguna vez?
No, nunca más. No. Nos despedimos en la famosa cena de París,
Berlín.
Donde fue la final del Mundial.
Berlín.
Y nada, quedamos. Él me dijo cuando nos despedimos, me dijo, que sepas que voy a ser seleccionador argentino y te voy a llamar para que vengas conmigo. Y
pues yo dije, lo fue. Esto fue 2006 primero. Y a él lo presentan en noviembre de 2009, antes del Mundial de 2010, le presentan como seleccionador argentino en Buenos
Aires.
Exacto.
Yo pensé, dije, mira, esto es imposible que sea seleccionador argentino, porque veías cómo vivía Maradona y decías que es imposible que tuviera un mínimo de capacidad para sobre todo para ser una persona medianamente normal. Entonces, pero luego fue seleccionador, pero por supuesto no me llamó. Pero
¿a cuánto se lo diría eso? Te voy a llamar tú, yo te llevo conmigo, te llevo conmigo.
Yo le dije, bueno, va, sí, Diego, tal, sí, ya hablaremos.
Sí, no va a ocurrir, tranquilo, pero si hubiera un incendio en tu casa, ¿qué partido salvarías de Maradona? Diría, voy a coger este que no se borre.
Qué difícil. Hombre, yo creo que el gran partido de Maradona histórico es el de Inglaterra del 86. Pero hay un partido, estabais hablando del Mundial 82, creo que hablaba Paco del marcaje Gentile. Hay un partido que es contra Hungría, creo que fue en el campo del Hércules, en Alicante, que es impresionante lo que juega aquel día Maradona.
No, eso fue El Salvador.
Gana El Salvador, 4-0, 4-0 o 4-1 gana Argentina. Y es impresionante lo que hace ese día Maradona. Pero impresionante. Fue el primer gran partido suyo en un Mundial, porque él debutó en un Mundial contra Bélgica, el partido inaugural del Mundial, que pierde 1-0 con ese gol de Van der Elst.
De Van den Berg.
Sí. Erwin Van den Berg, sí.
Pero bueno, los del Nápoles, de los dos Scudetos, esos los tienes todos.
Bueno, entonces no se televisaban todos los partidos en Italia, ¿eh? No se televisaban. Tengo bastantes. Tengo muchos porque no se televisaban en Italia, pero sí en Dinamarca. Son cosas que la televisión danesa compró los derechos de la Liga Italiana de aquella época, y yo tengo muchos partidos que no se vieron en Italia enteros, pero que sí se dieron en Dinamarca. Por ejemplo, el histórico 4-1 que le gana el Nápoles al Milán, aquel día que marca ese gol de cabeza desde fuera del área, seguramente lo habéis visto luego. Sí. Ese partido lo tengo de la televisión danesa, en danés.
Oye, por no repetirme solo de los partidos de esa liga, que es la repera, porque todo lo hace él, pero es que además era una especie de Mohamed Ali, porque luego con un micrófono las que montaba. Sí. En esa liga él acusa, pero varias veces, a los árbitros de estar comprados por la Juve o por el Milán. Era un espectáculo dentro y otro fuera.
Los acusaba creyendo, o sea, él
no, que probablemente certeza. Tuviera razón, ¿eh?
O sea, no, él tenía certeza de eso. O sea, él hablando de yo le decía, pero algunas veces que hablabas de esto, y decía, ¿cómo pasan estas cosas? No sé qué. Y entonces el tío te daba datos reales de
no, luego con
este
los años,
pago, de este
con
pago. O sea, él cuando, lo que pasa es que no podía demostrarlo, pero él estaba completamente convencido de eso, de la cosa.
Mira, ese año que jugó el Copa de Europa, que no era Champions, con el Nápoles, el jefe de deportes de la radio era Alfredo Relaño. Y Alfredo Relaño se inventó que hiciéramos un partido de la jornada que no fuera de los españoles. Y claro, la mayoría de los partidos de la jornada eran el Nápoles. Y antes, acordaros que al fútbol la gente llegaba, vamos, 2 horas antes de que empezaran los partidos. Bueno, pues yo fui 2 veces a hacer 2 partidos del Nápoles de Copa Europa, y San Paolo se abría 5 horas antes de que empezara el partido, 5 horas, y estaba lleno como 4 horas antes de que empezara el partido. Pero cuando digo lleno, no digo lleno de gente sentada, gente de pie, que había sobreaforo, vamos, aquello era una locura, y era alucinante. Se tomaban los napolitanos, la mayoría, el día libre por la tarde, cerraban las tiendas y se marchaban al fútbol o alrededor del estadio, porque aquello era una fiesta, ¿eh?
Manolo, es que si no lo entrabas, yo estuve una vez, no entrabas.
Oye, Maldini, Maldini, están las plataformas llenas, antes hacía alusión, Paco, a algunos documentales, de documentales y de programas especiales que se han emitido en los últimos 2 años, por lo menos. ¿Tienes alguno localizado o sabes algo que tengas que recomendar especialmente a los oyentes del Partidazo?
Bueno, hay uno que se llama Amando a Maradona, que es una maravilla, un documental que seguro que si buscan Amando a Maradona lo van a encontrar. Luego está el de Kusturica, creo que se llama Kusturica, el que lo hizo. Sí. Maradona by Kusturica se llama, que también es una maravilla. Bueno, hay varios, pero esos dos son
Martínez, fantásticos. ¿Tú tienes el de la RAI, este que resume jornada?
Sí, eso es una película de una temporada, sí, que es una temporada que una de las
me
que ganan en Nápoles.
Me lo tienes que pasar, porque es...
Sí, te la paso, sí.
Y hay otra en Movistar, medio reciente, de su vida en Nápoles, sí. Que también está muy bien.
Sí, ese está muy bien. Claro. Hay otro que es Maradona en Sinaloa, me parece, también.
Sí. Sinaloa, sí.
Sí, claro. Es
En Informe Robinson hicieron un informe Robinson muy bonito de los años, le llamaban los años felices, que es la primera etapa de Maradona la etapa de Argentinos Juniors antes de llegar a Boca, que hay menos imágenes, pero está muy bonito esa etapa.
Luego él hizo un programa de tele, La Noche del 10.
Sí, yo tengo todo
en Argentina. Sí. Y bueno, acabo de ver, llevó a Mike Tyson. O sea, hay un momento que es una entrevista de Maradona en frente de Mike Tyson.
Sí. Me gustaba mucho.
Bueno, no puede haber mayor peligro en un sitio en la Tierra. O sea, Maradona y Tyson metro a metro. O sea,
las cámaras se batían en retirada.
Totalmente. Me está encantando este partidazo, ¿eh? Con el equipo de siempre, hablando del ídolo de siempre.
Por cierto, que no busquen en Maradona nada estadístico. Nada.
No.
O sea, claro. Nada se explica por eso. Porque es un... ganó 10 títulos. No ganó más. O sea, cualquier jugador del Madrid o del Barça de los actuales...
Sí, los gana en una temporada.
Cualquier lateral derecho del Madrid o del lateral izquierdo del Madrid o del Barça en los últimos años ha ganado más títulos que Maradona.
Sí, eso demuestra que el fútbol no son números.
Claro.
Hoy ha dicho Poli una cosa que dice que lo que más orgulloso se siente es que él fue pichichi por delante de Maradona.
La temporada 82-83.
Sí, pero luego además... Pero luego, por ejemplo, Messi, que sí es una bestia en estadísticas, porque Messi es muy constante, pero la forma de entender el fútbol de Maradona era muy anárquica y como los genios... tenía temporadas de lesiones, de desapariciones, de emocionalmente arriba, abajo, pero su estado alto era imposible de igualar. Su estado, ese mundial, ese scudetto, ese, en ese momento en el que estaba encendido, ya las estadísticas las rompían.
Hay una estadística en la que seguramente Barrera, pero a lo bestia, lo que pasa es que no se podrá publicar nunca, Maradona a Messi, es las veces que debió jugar infiltrado.
Sí, seguro. Sí,
con
seguro,
tobillos seguro. Como un elefante de gordo.
Jugaba un partido de cada cuatro.
El broche a este programa especial lo va a poner José María Minguella.
Bueno, el mejor.
Bueno, fíjate.
Minguella, claro. Muy buenas.
Hola, buenas.
Nos apetece muchísimo escucharte y lo vamos a hacer ahora en el partidazo.
Muchas gracias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.